Bienvenidos al podcast Educación para el Futuro de Fundación Minera Escondida, un espacio para conversar sobre los desafíos que están transformando la manera de aprender. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Una vez más les acompañamos con este espacio Educación para Futuro de Fundación Minera Escondida. Tenemos interesante tema e interesante invitada para conversar hoy día. Quiero contarles que es desde el corazón del desierto de Atacama, la doctora Cecilia de Mergazo es la directora del Centro de Biotecnología de la Universidad Católica del Norte, al cual pertenece este nodo laboratorio natural desierto de Atacama, que se le conoce como Landata. Impulsa una investigación que es pionera sobre los ecosistemas externos y su potencial para biotecnología y sostenibilidad, con una trayectoria que va combinando ciencia, innovación y compromiso territorial. Cecilia promueve una visión descentralizada del conocimiento, posicionando al norte de Chile como un laboratorio natural clave para el futuro del país y del planeta. Cecilia, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto en saludarla.
Igualmente, Patricia, estamos bien, gracias, muchas gracias.
Cecilia, hablemos un poco de este nodo laboratorio natural del desierto de Atacama, que se le conoce, ya lo decíamos, como Landata y que depende del Centro de Biotecnología de la UCN, del cual usted es su directora. ¿Cuál es el principal propósito que tiene en el desarrollo científico regional?
Primero, reforzar un poquito que, aunque nosotros lo lideramos de acá del Centro de Biotecnología de la Universidad Católica del Norte, también participa la Universidad de Tarapacá, también participa la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Atacama y también la Universidad de Chile, ¿sí?, y la Fundación Ciencia y Vida. O sea, somos un grupo interinstitucional, multiinstitucional, ¿sí?, e interdisciplinario. El Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama es un proyecto, ¿sí?, que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, por el cual nos pidieron que buscáramos reforzar el trabajo científico en el Laboratorio Natural Desierto de Atacama para hacer de este desierto un desierto productivo, desde una producción sustentable, un desierto donde podamos todos vivir bien, ¿sí?, donde se proteja la biodiversidad, o sea, un desarrollo sustentable en el desierto de Atacama. Para eso necesitamos ciencia y voluntad.
Ese es el principal propósito.
El principal propósito,
perfecto.
Sí.
Perfecto.
Sea, ¿qué necesitamos de ciencia? Porque hay otros tipos de problemas, sí, que se resuelven de otra manera, pero hay problemas que requieren de ciencia para resolver.
¿Y cuál es la importancia, Cecilia, que tiene, así en fácil, por decirlo de alguna forma, el poder investigar los ecosistemas externos del desierto? ¿Y qué descubrimiento destacaría usted que se han hecho hasta ahora?
Sí, son ecosistemas extremos. Son extremos porque, por ejemplo, tienen que soportar extremos de acidez, extremos de temperatura, extremos de sequedad y demás. Para contarte un ejemplo, ¿sí?, en la parte de suelos, por ejemplo, ¿qué tan extremos son los suelos del desierto de Atacama? En el 2003, me parece que fue, un colega mexicano hizo una bomba con un artículo, ¿sí?, en el cual dijo que los suelos del desierto de Atacama eran los únicos lugares en el mundo donde no había ningún microorganismo. No había DNA, no se podía extraer DNA, no había microorganismos cultivados. Al poquito tiempo ya hubo otros grupos que también ya estaban trabajando en el desierto. Sí, por ejemplo, estaba la Universidad de Arizona, preocupada por los procesos de certificación. Y ellos vieron que con otros métodos, sí, habían conseguido extraer ADN, habían conseguido cultivar microorganismos. Y de ahí fue saliendo, ¿sí?, un conocimiento sobre las microbiotas de los suelos del desierto que es de mucho interés y que solamente se encuentra con estos extremos acá en el desierto de Atacama.
O sea, efectivamente, sí habían, ¿o no?
Sí había. Eso fue lo primero que vimos, que ya. Sí había. ¿Sí? Pero después había que ver a ver si estaban vivos, ¿sí?, qué hacían. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora en este momento, nosotros estamos trabajando en un proyecto para ver si esos microorganismos viven del aire. O sea, viven del hidrógeno, del monóxido de carbono del aire, de pocos electrones, que por ejemplo para nosotros los electrones son las proteínas, los azúcares. Bueno, para los microorganismos del desierto de Atacama, que no tienen ni proteínas ni azúcares, sus electrones son los electrones del aire, del hidrógeno, del monóxido de carbono, de los compuestos reducidos.
Hablemos un poco de investigación. A lo largo de su trayectoria, ha impulsado la biotecnología y la microbiología en minería. ¿Cómo ha sido el proceso de poder vincular la ciencia con la industria, Cecilia?
Bueno, para nosotros fue un lindo desafío y una posibilidad. O sea, en esto me gusta reconocer el trabajo que hicimos juntos con Escondida cuando instalaron y pusieron a punto lo que es el proceso de biolixiviación. La gente que estaba a cargo, si nosotros estábamos empezando nuestro trabajo acá en la universidad, y pudimos ir haciendo cosas juntos. Entonces fuimos aprendiendo nosotros de ellos de nosotros, fuimos teniendo un lenguaje común y pudimos hacer innovaciones interesantes. Eso no significó, por ejemplo, tener información que ningún otro grupo en el mundo tenía sobre el proceso de biolixiviación industrial a esa escala. Por lo tanto, no significó tener renombre a nivel internacional, no significó también poder ganar nuevos proyectos. O sea, lo que significa los resultados, no significó claro. Poder formar gente y demás. Entonces, es un trabajo importante que hay que hacer. Y bueno, cuando todos ponemos de nuestra parte y el entusiasmo por la ciencia, el entusiasmo por ir haciendo cosas nuevas y mejores, se puede hacer muchas cosas y son cosas muy interesantes y que además por lo interesante de nuestro territorio y de la importancia de poner ciencia en el territorio, ¿sí? Hace que también tengamos nosotros reconocimiento a nivel mundial.
Estamos conversando con Cecilia de Mergazo, directora del Centro de Biotecnología de la Universidad Católica del Norte, en este podcast Educación para Futuro de Fundación Minera Escondida. Cecilia, desde su experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que hoy día enfrenta la ciencia en regiones frente a lo que se ha llamado la centralización del conocimiento en Chile?
Los desafíos son grandes, ¿sí? Pasando por algo que podemos todos entender, la diferencia que significa, así como la diferencia que significa ir al médico acá o ir al médico en Santiago, o lo mismo significa la diferencia de hacer ciencia acá en Antofagasta, por ejemplo, o en Santiago, ¿sí? Se nos echa a perder un equipo, son equipos de varios cientos de millones de pesos, y hay que arreglarlo, y entonces tiene que venir el técnico, y el técnico tiene que tomar avión, y el técnico tiene que dormir en hotel. Entonces todos esos gastos se incluyen también a lo que son los gastos del proyecto.
Ya.
Esos gastos los tenemos nosotros, pero la gente en Santiago no los tiene. La gente en Rancagua los tiene un poco más disminuidos. Entonces,
claro.
esos son desafíos grandes y eso no se ha visto desde una manera territorial, ¿sí? En las políticas públicas de ciencia.
Perfecto.
Siempre son iguales.
Claro, las miden para todos por igual, pero las realidades son distintas.
Las realidades son diferentes, entonces hay que considerar las particularidades del territorio, o sea, tiene que haber una ciencia no solamente con pertinencia territorial, o sea, una ciencia que sirva para el territorio, sino también con las condiciones adecuadas para que se pueda hacer.
Cecilia, ¿cómo se están proyectando desde Landata hacia la cooperación internacional? Todo esto especialmente después de la participación en la COP16.
Bueno, la participación en la COP fue una experiencia muy interesante y donde aprendimos muchas cosas, pero entre unas de ellas aprendimos que la posibilidad de colaborar con otros países, ¿sí? en temas que nos preocupan, por ejemplo temas de biodiversidad que nos preocupan, siempre nos da más fortaleza frente a estos desafíos de la protección de la biodiversidad. Entonces, vimos cómo hay organizaciones internacionales, ¿sí? que trabajan en conjunto y entonces van consiguiendo, ¿sí? mejores resultados. Eso, por ejemplo, tuvimos la suerte de encontrar una antofagastina que trabajaba en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que en Europa, y nos fue enseñando, después vino acá para visitar a su mamá y nos se juntó con nosotros, nos enseñó cómo hacen las colaboraciones y demás. También estamos ahora, vimos cómo trabajan los jóvenes en colaboración con otros países y por eso estamos tratando de empezar ahora una actividad con jóvenes también, para que los jóvenes puedan participar, se entusiasmen también por lo que significa su participación en la protección de la biodiversidad.
Y a propósito de eso, Cecilia, ya se nos agota el tiempo, pero no quiero tocar ese tema. A propósito de los jóvenes, ¿qué estrategias considera fundamentales para poder fortalecer la formación científica y el desarrollo de habilidades STEM en los jóvenes del norte de Chile? ¿Y cómo cree usted que se puede contribuir a crear una cultura de investigación que sea más sólida y más sostenible también en la región?
Bueno, necesitamos fortalecer la enseñanza básica, media y también la universitaria, pero que los niños empiecen a ver cosas que puedan conocer en laboratorio, o sea, desde la experiencia nuestra de cómo nosotros mismos nos entusiasmamos por la ciencia cuando éramos niños, uno viendo, o sea, y pudiendo ver, por ejemplo, en mi caso, un microscopio y los microorganismos que se movían adentro del microscopio y demás, son cosas maravillosas. Entonces, la posibilidad de que los niños tengan en sus colegios algunas herramientas que les permitan visualizar lo que significa el mundo que nos estamos perdiendo si no conocemos, ¿sí?, desde el punto de vista de la ciencia, estos ambientes. Ahora, para eso yo creo que también, o sea, las universidades tienen que abrirse a que los niños y los adolescentes conozcan las universidades, que se metan un poco en los laboratorios y demás.
Cecilia, mirando al futuro, ¿cuál es su visión sobre el rol del desierto de Atacama como laboratorio natural para la ciencia, la sostenibilidad y el desarrollo del territorio?
Bueno, o sea, sabemos cuál debería ser el rol del desierto de Atacama, ¿sí? Sabemos que en el desierto hay respuestas sobre cambios climáticos, por ejemplo, sobre procesos geológicos, sobre procesos también de resiliencia de la vida, que son importantes para el desarrollo de la ciencia y para, por ejemplo, la protección frente al cambio climático y demás. Entonces, todo el conocimiento que nosotros podemos encontrar en resultados obtenidos aquí en el desierto de Atacama son importantes para la ciencia a nivel mundial. Pero también tenemos que pensar que el primer rol que debería cumplir el desierto de Atacama sería el desarrollo de su región, después del país y después del mundo, yo creo. El territorio es el importante, nuestro territorio. Si no hay un desarrollo sustentable del territorio, tampoco hay una economía sana y tampoco hay una sociedad sana.
Cecilia sí. De Mergato. Ella es la directora del Nodo Laboratorio Natural del Desierto de Atacama, dependiente del Centro de Biotecnología de la UCN. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros.
Gracias a ti, Patricia. Y una invitación a los jóvenes y las jóvenes que quieran venir a visitar lo que hacemos.
Hasta pronto, chao. Que esté muy bien. Despedimos así, una vez más, este podcast de Fundación Minera Escondida. Educación para el futuro será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Educación para el Futuro, el podcast de Fundación Minera Escondida. Gracias por ser parte de esta conversación. Nos encontramos en el próximo capítulo.